Pensamos la mayoría que estamos más o menos preparados para afrontar buena parte de los asuntos de la vida. Bueno, luego viene la realidad y empieza a dar problemas y sopapos y comenzamos a experimentar circunstancias que tenemos que resolver y nos damos cuenta de que no sabemos cómo. Hombre, pues diréis, para eso están las y los profesionales a los que acudimos en ciertos momentos con problemas con los que nos sentimos muy especiales nosotros, pero en los despachos y consultas de estas personas esos problemas se repiten cada día. Así que menos mal que saben qué hacer y también alguna vez, como es el caso, pues comparten lo que saben a modo divulgativo para que no andemos tan perdidos. Bueno, pues tenemos aquí no uno, sino dos libros que han elaborado las abogadas Elena Cuervo García y Susana Alfajeme Antuña. Bueno, pues los dos libros, por cierto, comparten la primera parte del título, Todo lo que deberías saber, pero uno continúa con Sobre el divorcio y otras rupturas y el otro Sobre la herencia. Pues a las dos autoras tenemos aquí con nosotros.
Sí, la verdad, con un montón de asuntos sobre los que podemos hablar y que nos atañen en el día a día de mucha gente. Elena, Susana, bienvenidas.
Hola, hola.
Hola, porque es verdad que tanto el divorcio como el fallecimiento de alguien familiar son tesituras en las que uno no le gustaría verse. Pero es que es verdad que llegan, ¿no? Aunque no lo pensemos, aunque no queramos pensarlo.
Efectivamente, de hecho son temas que escogimos, como pues, Abogadas al Rescate es una colección de libros prácticos, y estos son los dos primeros títulos de esta colección, precisamente escogimos estos dos títulos por el componente emocional que implican, porque aparte de las numerosas dudas legales que uno tiene cuando se enfrenta a la muerte de un ser querido o cuando atraviesa un procedimiento de ruptura de pareja, añadimos el duelo que implican estas situaciones, el sufrimiento personal que acompaña siempre a este tipo de problemas, que eso es lo que ha hecho que escojamos, quizá porque pensamos que más puede necesitar ayuda es este tipo de personas que atraviesan estas situaciones, porque lo que queremos es que estos libros arrojen un poco de luz, pongan un poco de foco y en definitiva todas esas preguntas que nos pasan por la cabeza, y sí, porque, ¿verdad, Susana? Nosotros pensamos que conocer, o sea, que comprender es un superpoder que nos ayuda a transitar estas situaciones mejor.
Además decís que, bueno, una de vuestras primeras intenciones suele ser buscar el acuerdo, ¿no? Antes de enfrentar el juicio, el acuerdo previo, aunque seguro que también tenéis por delante muchos de esos casos que las partes están muy lejanas al acuerdo, ¿no?
Pues sí, hay diferentes enfoques siempre cuando se trata un asunto y diferentes también tipos y modelos de abogados, ¿no? Pero nosotros somos un despacho de abogados en que buscamos sobre todo fundamentalmente o lo intentamos siempre el acuerdo. Y ahora parece que la ley nos ha dado la razón porque hay una última reforma procesal en que digamos que obliga a intentar en la mayor parte de los casos un acuerdo antes de poder acceder a un procedimiento contencioso y además hay que acreditarlo, con lo cual nos obliga a los profesionales a intentar un acuerdo con intención de alcanzar un acuerdo. Y en estos dos casos especialmente es muy importante intentarlo y lograrlo porque estamos hablando de problemas que se gestan dentro de una familia, es decir, en un divorcio, aunque los cónyuges se divorcien, si hay hijos comunes van a tener una relación durante el resto de su vida, y en un procedimiento de herencia evidentemente estamos hablando de familiares muy cercanos que se están repartiendo unos bienes, y solucionar los conflictos con un acuerdo facilita que luego puedan seguir manteniendo una relación de familia al menos lo más cordial posible que se va a necesitar.
Y tanto, ¿la gente lo entiende esto? ¿Se lo explicáis o hay alguien que llegue al bufete y diga quiero esquilmarles, lo quiero todo, ¿no? Que igual tenéis que bajar un poco los humos, no lo sé.
Claro, ahí depende de cómo sea el planteamiento inicial, pero siempre partimos de la base de que llegan con una emoción y un prejuicio, ¿no? Y unas expectativas que a veces son muy diferentes de la realidad. Te pongo el ejemplo, pues una pareja en la que uno le ha sido infiel al otro, pues la expectativa es quiero destruirle, quiero quitarle los niños, la casa, el dinero, o sea, eso es como muy de película, pero es que es así, o sea, esto es una realidad. Entonces, estamos en un sistema legal en donde la causa no importa, las medidas se adoptan con independencia de la causa y da igual si te fue infiel o no. No da igual desde el punto de vista emocional, pero sí desde el punto de vista legal. Hacer comprender esto a una persona que está transitando un duelo y que está sufriendo mucho es un problema para llegar a un acuerdo. Por eso trabajamos, sostenemos, apoyamos e intentamos separar la parte emocional que validamos completamente, de la parte legal, que intentamos que se tomen las decisiones con la razón, con la cabeza y no con el corazón, sin dejar de lado y entender, empatizar con que es un proceso emocional muy importante y eso hay que darle un valor, y las emociones están ahí y no las obviamos, pero no decidimos con las emociones, sino con la cabeza.
Difícil, ¿eh? Suena difícil.
Sí, sí, desde luego que suena difícil. Estoy pensando también si, bueno, a través del tiempo vosotras veis, aunque sea, bueno, como impresión, porque vais viendo muchos casos, cómo se resuelven, es decir, bueno, ahora esto con lo que vamos a ir mañana a juicio, es verdad que hace tiempo, pues bueno, había, las decisiones judiciales iban más en un sentido, ahora están virando un poco al otro, ¿eso os lo soléis ver también?
Sí, claro, porque evidentemente la sociedad va evolucionando, claro, y las normas siempre evolucionan más despacio que evoluciona la sociedad, sí, casi sí, siempre. Claro. Y muchas veces los tribunales también van ajustando su jurisprudencia, sus sentencias a cómo va evolucionando la sociedad. Y un ejemplo clarísimo de esto, para ilustrarlo, es lo que ha pasado con la custodia de los niños. Es decir, ahora mismo partimos ya de base en que si no hay una situación extraordinaria en que uno de los dos padres no se pueda encargar en absoluto de los niños, vamos casi siempre, en la mayor parte de los casos, a una custodia compartida de principio. Y esto es algo que, por ejemplo, hace unos años, bueno, pues eran más extraordinarios los casos de custodia compartida que los casos en que se otorgaba la custodia generalmente a la madre, por ejemplo, ¿no? Y eso ha hecho, por ejemplo, es un cambio muy importante en materia de divorcio. Y en materia de herencias es verdad que es una legislación que está más estancada, no hay esa evolución. Y ahí lo que prima o lo que sí hay que atender siempre, y lo digo porque ahora estamos en el País Vasco y es un, tenéis un derecho foral, sí, hay que atender a ese derecho foral porque además presta o garantiza o nos permite muchísimas más cosas en la mayor parte de los casos que en el derecho común que, por ejemplo, tenemos y aplicamos en Asturias, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo muy mucho cuando enfrentamos un caso, sobre todo cuando tenemos especialidades como tenéis vosotros, que además son muy, muy interesantes.
Buenas. Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿os parece que vamos por delante un poquito en algunas,
sí,
cuestiones?
Sí,
¿no?
Sí, que eso es así. ¿Sí? Y bueno, estos días que estamos hablando y bueno, hicimos una conferencia y hablando del tema, nos damos cuenta de que aquí no sois conscientes de estas diferencias en positivo que tenéis. Y sí, que, claro, visto desde fuera, como juristas, muchas veces nosotras tenemos que inventar trucos para lograr los mismos resultados cuando aquí ya tenéis una ley que directamente lo permite.
¿Cómo en qué, por ejemplo? Que
vamos
no,
a poner algún sí, ejemplo. Sí. Por ejemplo, en el tema de las herencias, la legítima o los derechos mínimos para los hijos, ¿no? Bueno, pues en el derecho común son 2/3 partes de la herencia para los hijos. Aquí el mínimo que hay que dejarles es 1/3, pero además se lo puedes dejar por entero si quieres a un hijo apartando a los demás sin dar ningún tipo de razón. Claro, esto, por ejemplo, en el derecho común no es así. Tienes que repartir, por ejemplo, 1/3 a partes iguales entre todos los hijos y 1/3 sí, ahí puedes dejárselo a uno u otro, pero esa, no puedes apartar a un hijo si no hay una causa de desheredación. Entonces son cosas que te dan un margen de maniobra muchísimo más grande. O por ejemplo el hecho de que aparte de un testamento que casi es igual, pues aquí tienes además la posibilidad de hacer pacto sucesorio, que es una cosa complementaria, tú puedes hacer testamento más pactos sucesorios, que incluso puedes llegar a dejar los bienes en vida a tus hijos, ¿no? Cosa que allí no te puedes plantear, o si lo quieres hacer, lo tienes que hacer por una donación con el impuesto correspondiente, ¿no? Entonces, es bueno, en el caso de las rupturas también, el hecho de que, aparte de hacer el matrimonio, aparte de hacer capitulaciones matrimoniales para el régimen económico, expresamente esté regulado que puedas ya dejar pactados los acuerdos para el caso de ruptura. Es decir, que tú ya, cuando te casas, puedes dejar previsto cómo va a ser, por ejemplo, la custodia de los niños. Esto es una cosa que nos parece súper bien, que esté previsto en la legislación de forma específica. Hombre, en Asturias tú puedes ir al notario, lo puedes hacer, pero te la juegas más, ¿no? Porque realmente no está previsto en el derecho común hacer este tipo de pacto. Luego un juez a ver qué opina. Pero es que aquí está expresamente previsto. Entonces, con ese tipo de ventajas jurídicas, nosotras recomendamos muchísimo más, pues haz testamento, haz este tipo de pacto sucesorio, haz este pacto de previsión de ruptura y sistema de custodia que vas a tener con tus niños, es decir, organiza tu vida y deja las cosas previstas, no tengas miedo de hablar de ello, porque
hay mucho miedo igual, ¿no? De dejar estas cosas, porque claro, te pone lo peor cuando todavía no ha llegado, ¿no? Eso y eso es un poco,
hay mucho miedo y mucho desconocimiento también, porque a veces la gente no sabe que lo puede hacer, pero no hay que tener miedo a hablar con tu pareja. Por ejemplo, si te vas a casar, no tienes que tener miedo de enfrentar este tipo de cosas. Es decir, Porque si no eres capaz de hablar de ello, ya tienes más papeletas de acabar mal en esa relación.
Ya, ya, es curioso. En cuanto a las herencias, te estaba escuchando, no sé si todavía hay gente que por desconocimiento, yo soy la primera ignorante en cosas de legalidad, y es verdad, lo reconozco, pero que digan, no, es que mi mamá dejó aquí escrito en este papel servilleta de la cafetería aquel día que me dejaba, no sé qué. ¿Aparece todavía gente que con esto y tiene efecto o no? ¿Cómo funciona?
No, a ver, en materia de testamento se aplican las mismas fórmulas que en el Código Civil. Sí cabe la posibilidad de hacer un testamento hológrafo, es decir, sí cabe la posibilidad, pero no en una servilleta, una cafetería, o sea, vamos a ver, en un folio con el nombre, los apellidos, la fecha, que no haya tachones, es decir, hay una serie de requisitos para que el testamento hológrafo sirva. Ahora, si alguien nos pregunta, no lo hagáis así.
Vale.
Es decir, lo ideal es hacerlo en testamento abierto en notaría, que además es relativamente barato, pues a lo mejor por 60 euros aproximadamente podemos hacer un testamento en una notaría. ¿Y por qué lo decimos así? Pues por una razón muy obvia. Es decir, ese papel lo tiene que custodiar o lo tiene que guardar una persona que probablemente va a ser, lo lógico sea que sea uno de los herederos, un amigo, un familiar, que lo sacará o no, porque no queda constancia de la existencia de ese documento. La persona lo ha redactado, ha quedado ahí, y hay alguien que lo custodia que tiene la obligación de sacarlo, pero bueno, a ver, si nadie sabe que existe, bueno, ya os podéis imaginar el problema, ¿no? Mientras que si lo hacemos en notaría, hay una cosa que tenemos que hacer, uno de los documentos que tenemos que conseguir cuando fallece una persona, es el certificado de actos última voluntad, es decir, se registra en un registro público y ahí ese testamento nos va a salir, es decir, va a salir este señor o esta señora ha hecho testamento en esta fecha, en esta notaría. Y se puede modificar tantas veces como queramos, por eso no hay que tener miedo a hacerlo, porque se puede modificar cambiando nuestras circunstancias personales o económicas y podemos hacer una modificación del testamento. Pero siempre va a quedar listado de testamentos y el último es el que va a servir. Y no hay duda, se va a encontrar, porque nos van a exigir ese registro, ese documento del registro y ese documento va a aparecer, con lo cual tenemos seguridad jurídica, que es lo más importante, es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta cada vez que hagamos una actuación jurídica.
Seguro que habéis dicho más de una ocasión al ver la ignorancia de la mayoría de vosotros, igual por eso habéis hecho los libros.
Claro, sí, también, ¿no?
Sí, sí. Ahí por lo menos que sepan algo, porque luego se llevan unos sustos que a veces podemos arreglar y otras igual os veis que no se puede, ¿no?
Sí, a ver, todo tiene arreglo, de hecho es nuestra especialidad, cerrar acuerdos imposibles muchas veces. Pero sí que de lo que comentabas de lo de la ignorancia, y ese es lo que nos mueve, que podamos acercar el derecho a las personas antes de que metan la pata, porque cuanto antes actuemos, más fácil es que nosotros podamos reconducir un problema. Y de hecho, para facilitar muchísimo que las personas puedan comprender el derecho, hemos estructurado estos libros de una forma muy particular, que no hemos, como nunca antes hemos visto, pero que nos hemos arriesgado un montón, para que cualquier persona pueda comprenderlo de cualquier forma. De hecho, los hemos estructurado primero con... Cada capítulo tiene un código QR que con el teléfono escaneas y accedes a un vídeo que es... Realmente es un programa de televisión que hicimos en Asturias que se llamaba Abogadas al Rescate, que funcionó muy bien, de ahí viene ahora el título de la colección, que es un programa de televisión. Pues ahí accedes al vídeo, que es un primer nivel de información de unos minutos, lo más básico, y claro, es un vídeo explicativo muy sencillo. Luego vienen las preguntas y respuestas desarrollando esa información, pero... para que cada persona pueda ir a lo que le preocupa, puede buscar en el índice su pregunta que tiene en la cabeza para no leérselo todo, sino buscar la pregunta que le preocupa o leérselo todo. Pero bueno, como hay personas que vamos a mil corriendo, apurados, dicen, no, a mí no me cuentes todo el rollo, a mí contéstame esto. Pues ahí también facilitamos que vayas a hacer una búsqueda por preguntas. Y luego la última parte, que es la que más nos hemos atrevido, por decir así, que nunca lo hemos visto, que es novela jurídica. Es decir, hemos
personajes.
Sí, eso está muy bien.
Hemos creado una novela que es literario totalmente, con unos personajes caracterizados, con unos diálogos, con una historia que tiene una introducción, un nudo y un desenlace, y que van a ser siempre los mismos personajes en los diferentes libros de la colección. Pues en el de todo lo que necesitas saber sobre el divorcio y otras rupturas, Manuel y María se divorcian, hay un problemón de infidelidad, es que hemos escogido un caso que se repite mucho, ¿no? Sí. Está inspirado en hechos reales, aunque los personajes reales no se llaman Manuel y María, pero ahí mostramos cómo es el backstage speech en un despacho de abogados, o cómo nosotras trabajamos, desde el momento que llega María, le coges el brazo y cómo estás María, le das un Kleenex porque está llorando y la escuchas y le haces las preguntas y te contesta y la vas viendo cómo está destruida y cómo a medida que pasa el tiempo va cambiando, va evolucionando, va reconstruyendo su vida, ¿no? Y cómo negociamos con el abogado contrario, cómo cerramos el acuerdo. Y en el de los... la herencia a María, que ya se ha recuperado de su divorcio, se le muere la madre. Y entonces la pobre vuelve
pobre
otra vez.
María, pobre la familia de Cuéntame, les va a pasar todo.
Ya te digo yo que les va a pasar todo, pobrecitos. Sí. Intentamos sacarlos para adelante, pero luego les siguen pasando cosas y más cosas. Pero en positivo, y siempre buscando el acuerdo y acompañando a la persona. Es un poco, es el novelar, pero que es... como nosotras trabajamos en el despacho, la vida misma.
Me gustaría preguntaros por algo que estoy viendo en mi entorno y que se repite. Le he venido a titular el limbo postdivorcio, que es esta gente que se separa y dilata mucho el momento en el que pues poner negro sobre blanco un poco cómo queda la cosa. Igual lo dilatan demasiado en el tiempo por esto de decir no quiero broncas, virgencita, que me quede como estoy, lo vamos apalabrando día a día, pero igual no es lo más recomendable, ¿no?
No, y además eso pasa, mira, es un consejo que aplicamos en los dos campos que estamos hablando, porque también pasa en las herencias y es uno de los consejos que siempre damos, ¿no? Cuando te sucede una cuestión que requiere una solución jurídica, hay que poner la solución jurídica cuanto antes. ¿Por qué? Porque luego todo se difumina, cambian las cosas, igual haces cosas que luego no están bien y es difícil volver atrás. Entonces, incluso nosotros en materia de divorcio decimos, cuando piensas divorciarte, incluso antes de decírselo al otro cónyuge, visita a tu abogado de confianza para que te dé las pautas para actuar correctamente desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque luego hacemos cosas que luego es difícil, o hablamos con la otra parte y, como decía Elena, si estamos en una situación en la que uno se siente culpable, por ejemplo... seguramente la que ha sufrido, imaginaos la infidelidad que antes hablábamos, ¿no? La que la ha sufrido seguramente está muy enfadada o enfadado, pero el que lo hace se siente muy culpable y está dispuesto a prometer cosas que luego hay que dar marcha atrás, ¿vale? Y sobre todo si las ha ido aplicando durante un tiempo, ajustar luego eso es muy difícil, con lo cual si tomas la decisión, primer paso, ir a un abogado. Y en materia de herencias también lo vemos, y lo vemos porque muchas veces, claro, pasamos el duelo personal, pagamos el impuesto porque si no Hacienda nos persigue, eso siempre, pero luego la parte de adjudicar la herencia y los bienes lo dejamos, ¿no? Porque lo mismo, nos da pereza volver a recuperar los papeles de la persona fallecida, vuelve a abrir la herida, nos sentimos mal y lo vamos dejando. ¿Y qué pasa? Que a veces juntamos varias herencias y en lugar de tener que llegar a un acuerdo X herederos, se nos van muriendo personas por el camino y multiplicamos el problema, ¿no? Y multiplicamos los bienes, y todos lo podéis imaginar, pues esto también es muy habitual. Entonces, consejo en las dos situaciones y en cualquier situación jurídica. Tienes un problema, no esperes. Pues lo mismo que si vamos a un médico, o sea, me duele esto, no esperes. Vete, que si es una cosa pequeñita, tiene solución más rápido. Y si es una cosa grave, mejor cuanto primero lo coges, mejor. Pues en derecho igual.
Bueno, pues estas abogadas al rescate que han editado estos dos libros de los que os estamos hablando, todo lo que deberías saber por un caso o en un caso sobre el divorcio y otras rupturas, y el otro libro sobre la herencia. Así que, bueno, pues le damos las gracias a Elena Cuervo García y a Susana Alfageme Antuña, que han venido a contarnos cosas interesantes.
Sí, muy interesante.
Hablar de lo judicial y lo emocional, que están absolutamente unidos, ¿no?
Sí, a veces
se llevan mejor y otras peor. Pues es que ricasco, muchas gracias a las dos.
Muchas gracias a vosotras.